los últimos meses ha resaltado el problema del racismo en Estados Unidos. Los blancos contra los negros contra los blancos. Pero la verdad es que siempre ha habido racismo, no tan solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Pudiéramos decir que comenzó con las razas de Seth y de Caín y aumentó cuando se dividieron las razas en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que todos hablaban un lenguaje, pero comenzaron a hablar diferentes idiomas? Aún en nuestros tiempos, ustedes si conocen algo de la historia o simplemente si leen los periódicos, saben que los árabes y los palestinos no pueden ver a los judíos. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Ellos son hijos de Ismael, hijos de Esaú, y siempre han peleado contra los hijos de Israel. Y los judíos, de hecho, siempre han tenido problemas con otras naciones, no tan solamente contra los árabes. No sé si ustedes sabían, pero los Hitler, Alemania, ¿no? Es el único país que ha tenido problema con los judíos, el antisemitismo que dicen. También hubo problemas con los judíos en Italia, en Francia, España, Inglaterra, Rusia, Bélgica. Y hay una serie de países en los cuales los judíos siempre han tenido problemas a través de la historia. Ahora, hay solución a esto. Hay una solución al problema de los judíos contra los árabes. Hay una solución del racismo entre los blancos y los negros. Hay una solución a esas actitudes egocéntricas de yo soy mejor que tú. Yo no te necesito. Eres diferente a mí. No me puedo juntar contigo. Hay una solución. La única solución real es el Evangelio. Que realmente seamos cristianos y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y cumplamos el mandamiento que leemos en Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, el problema del racismo, las diferencias, realmente no era entre blancos y negros. Era entre los judíos y los que no eran judíos, los que conocemos como gentiles. Esas son las personas, los gentiles son los que no son judíos. Ahora, en español la palabra gentil suena hasta bonito, ¿verdad? Es gentil. Hasta uno tiene que decirlo con cierta suavidad. Gentil, ¿verdad? Pero en el original los judíos no decían gentiles, ellos decían goyim, hasta suena feo, ¿verdad? Goyim, suena como un monstruo. Bueno, el caso es que para los judíos, entonces el problema, las diferencias era entre los judíos y los goyim. Y resaltaba mucho el problema en las iglesias del Nuevo Testamento, especialmente entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, en cuanto a la diferencia de alimentos, comían cosas diferentes. Los gentiles podían ir al mercado municipal de Roma y comprar carne, pero los judíos estaban horrificados. Eso es, pero ¿cómo que comen carne? Fue sacrificada a los ídolos. Y los judíos, no vamos a comer puras verduras, puros ejotes, puros frijoles. Había diferencias y es por eso que el apóstol Pablo toma tiempo para escribirnos Romanos capítulo 14. Y habla de eso, las diferencias, nos dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, nada más. Pero sabiamente el apóstol no menciona a los judíos por nombre y tampoco a los gentiles. Pero en nuestro pasaje en Romanos 15, el apóstol, al enseñarnos de la solución real en Cristo, nombra a las dos partes. Y los nombra de tal manera que no pueden decir más que amén, es cierto, gloria a Dios. Ven el versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y esto es lo que vamos a estudiar esta tarde. Estas tres razones por las cuales Cristo vino a este mundo. Pudiera ser este un mensaje de Navidad. ¿Por qué vino el Señor a este mundo? Bueno, nos dice el versículo 8, para mostrar la verdad de Dios. para confirmar las promesas hechas a los padres. Y leemos en el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y eso es en el contexto, no olvidemos, en el contexto del mandamiento del versículo 7. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Yo creo que hay que aclarar en primer lugar esa descripción que el apóstol le da a los judíos en nuestro texto, en el versículo 8. ¿Cómo los nombra? Versículo 8. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ahora, esta es una descripción común de los judíos, así se describe en muchos versículos. Obviamente porque ellos se circuncidan. Pero ¿por qué se les llama así aquí? Si ustedes leen el libro de Romanos, se van a dar cuenta que el apóstol ha nombrado a los hijos de Israel como judíos. 11 veces en los capítulos anteriores. Judío, judío, judíos, judíos, judíos. De repente aquí, él les dice la circuncisión. ¿Por qué? O tenemos una pista en Romanos 4:11. Romanos capítulo 4 y versículo 11. ¿Por qué los describe así? ¿Por qué dice Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión? En Romanos capítulo 4, el apóstol nos da el ejemplo de Abraham. Nos dice que Abraham fue un ejemplo de fe. Y ustedes pueden leer el capítulo y los argumentos del apóstol Pablo. Y uno de los argumentos, él nos dice en Romanos 4:11, refiriéndose a Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Es una señal, es un sello de las promesas y el pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces, ya que el apóstol va a mencionar esas promesas en nuestros versículos, describe a los judíos con esa señal del pacto por las cuales ellos son conocidos. Es por eso. Ahora, muy bien, habiendo entendido eso, ahora sí podemos ver la frase completa en Romanos capítulo 15 y el versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ahora, esta frase es tremenda, increíble. Cristo Jesús vino a ser siervo. El Rey de todos los seres celestiales. El otro día mi hijo Rafael me estaba preguntando que si yo creo que hay seres en otros planetas, que hay tantas galaxias, hay tantos planetas, que si es posible que haya otros seres. Yo le contesté que para mí se me hace muy curioso e interesante leer en el libro de Apocalipsis de otros seres vivientes. Y le dije que no me sorprendería ver en el cielo seres celestiales que nosotros no conocemos, no sabemos. O cerrando ese paréntesis. El Rey de todos los seres celestiales, el Rey de los arcángeles, el Creador del universo, Dios vino a ser siervo de los judíos. ¡Qué humildad! ¡Qué condescendencia! De ser servido por arcángeles, de ser adorado por toda la eternidad, vino a ser siervo de los judíos. Y este vino a ser implicaba mucho. El apóstol Pablo nos explica en Filipenses 2, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que digo que esto es tremendo. Cristo Jesús vino a ser siervo. Pero además dice aquí que vino a ser siervo de la circuncisión, de los judíos, de la nación de Israel. Esto quiere decir que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, un hombre judío, específicamente que nació de la virgen, de una virgen judía, bajo las leyes judías. Ustedes pueden apuntar ahí a los que notan, Gálatas 4:4. Él fue un siervo perfecto. Nunca falló en ninguna ley judía. Siempre obedeció. Él es el único hombre que ha cumplido con la ley de Dios a la perfección en todos los mandamientos. Pero lo tremendo aquí, lo maravilloso, increíble, es que al decir que fue siervo de la circuncisión, significa que vino a ser siervo a su nación. La palabra servir aquí, lo mencionamos en esta mañana, es de donde tenemos la palabra diácono. El versículo literalmente dice, Cristo vino para ser un diácono, un servidor. Como Él dijo en uno de los evangelios, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, que Él vino a ser siervo de la circuncisión significa que Él vino a predicar el evangelio a los judíos, vino a sanar a sus enfermos, vino a hacerles el bien. Pero sobre todo, vino a ser siervo al obedecer el mandamiento de dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y nos debe de impresionar mucho en este contexto de recibir al hermano débil, de no causarle tropiezo, que el Señor recibió y sirvió a los judíos, esa raza tan rebelde, esa raza tan ingrata. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que no le recibieron significa que le rechazaron, por supuesto, pero significa más que no le recibieron. Significa que lo rechazaron, que lo azotaron, que lo crucificaron. Pero el Señor vino a ser siervo de ellos de todas maneras. Los judíos lo quisieron matar desde que nació, pero Él les sirvió hasta el final y hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué vino a ser siervo? Muy bien, aquí comenzamos el sermón. El apóstol nos da tres razones. Véanlas. Romanos capítulo 15 y versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Número uno, para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar la verdad de Dios. Ahora, esta frase la podemos interpretar de dos maneras. En primer lugar, para mostrar la verdad de Dios en el sentido que Cristo nos enseña de Dios. Que Cristo nos enseña la palabra de Dios. Que Cristo nos enseña el evangelio de Dios. Cristo en sí mismo nos enseña la verdad de Dios. Que Dios es cierto. Leemos en un evangelio. Por la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ustedes conocen el versículo, ayúdenme, repítanlo en voz alta. Voy a decir las primeras palabras, estoy seguro que van a terminarlo. Yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando el apóstol nos dice para mostrar la verdad de Dios, esto quiere decir entonces que es en Cristo que se nos enseña de Dios. Y en Cristo nada más. Pero también podemos entender la frase en el sentido que Cristo vino para mostrar que Dios cumple con la verdad. Que Dios cumple con su fidelidad. En otras palabras, la vida, la muerte del Señor nos enseñan con letras grandes y luminosas, Dios es fiel. Dios cumple su palabra. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, porque Él cumple sus promesas. Ahora, la siguiente razón especifica algo de sus promesas. Vean, Romanos capítulo 15 y versículo 8. ¿Para qué vino Cristo? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahora, padres aquí no se refiere a los padres de la iglesia o a los padres de los hermanos en Roma. Se refiere a los padres de los judíos, así como Abraham, Isaac, Jacob. Y al leer la Biblia descubrimos que Dios prometió a los padres no tan solamente la tierra prometida, Canaán, pero era mucho más que eso, que Él sería nuestro Dios, que Él nos enseñaría, nos prometió el Evangelio, el nuevo pacto, nos prometió a Cristo. La promesa a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones, es decir, en su semilla, y Gálatas nos enseña, se refiere a Cristo, su Evangelio, su salvación. Entonces, al venir Cristo, confirmó que Dios cumple sus promesas. Como dice el mismo apóstol, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las profecías, las promesas, hechas a los padres, se cumplieron todas. Él nació en Belén, Él murió en las afueras de Jerusalén, se cumplió la promesa hecha a... Bueno, a Isaac, si ustedes conocen Génesis 22, la historia cuando Isaac va con su padre, va caminando y lleva el fuego y le pregunta a su padre, se está preocupado, que le dio Alzheimer a mi padre porque se le olvidó el cordero. Papá, padre, aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Se te olvidó? ¿Se acuerdan? Bueno, no dice se te olvidó. Pero ¿qué le contesta Abraham? Dios se proveerá. Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y cada altar, cada sacrificio, cada holocausto de todo el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, marcaba esa promesa. Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. Dios se proveerá el cordero. Dios se proveerá el cordero. Hasta que un día Juan el Bautista lo vio de lejos. Y yo me lo imagino muy emocionado, amigos. Que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo con tal de cumplir sus promesas, entonces podemos estar seguros, segurísimos, que cumplirá todas las promesas de su palabra. Lo repito, lo captan. Dios no escatimó ni a su propio Hijo con tal de cumplir sus promesas. Entonces podemos estar segurísimos que cumplirá todas las promesas de su palabra. Se cumplió la promesa más difícil. Por supuesto que cumplirá las promesas más fáciles. También, como recordamos en la Santa Cena, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Su muerte confirma las promesas del pacto de Dios para con nosotros. Entonces, cree las promesas del calendario de la iglesia. Si no tienes un calendario de la iglesia que tiene las promesas, ve el WhatsApp de la iglesia. Todos los días se pone esa promesa. Léela y créela. Por el sacrificio de Cristo sabemos, es Dios, Dios es veraz, Dios va a cumplir esta promesa en mi vida. Y algo maravilloso para nosotros, los que estamos aquí, es que la promesa del pacto, esto, a los padres, no tan solamente incluían a los judíos, sino también a los gentiles. Vean la última razón en el versículo 9. Romanos 15, 9. ¿Por qué vino Cristo? ¿Para mostrar la verdad de Dios? ¿Para confirmar las promesas hechas a los padres? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles, es decir, los que no nacieron de padres judíos, los que no son judíos. Todos los que no pertenecían a la nación de Israel. Que yo sepa, todos los que estamos aquí, ninguno es judío, que yo sepa. Quiere decir que este versículo es para nosotros. Esos gentiles, estos goyim, somos nosotros. Esto es tremendo. Ojalá captáramos esta verdad y nos emocionáramos. Ahora, hay que tener en cuenta, aquí cuando el apóstol escribe esto, los judíos no lo podían creer. Porque los judíos odiaban, detestaban a los goyim. Y con mucha razón. Los gentiles, los goyim, eran odiados por su idolatría, que los llevó a ser de los más inmorales. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, da una lista de los pecados de los goyim. En Romanos capítulo 1, por ejemplo, él menciona en el versículo 26, después de haber dicho que el problema fue la ingratitud y la idolatría de los gentiles, él dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, las lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres. Y pueden condenar aquí esta lista tan horrible. Y por supuesto, no que los judíos fueran unos santos. Lean el capítulo 12, ellos hacían las mismas cosas. Pero el punto es aquí. Cristo, al recibirnos, no vino a recibir a hombres buenos. Él vino a salvar a los peores pecadores, a los más rebeldes, a los más inmorales. Con razón, dice el apóstol, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Por así decirlo, si los judíos glorificaban a Dios por su fidelidad, claro que nosotros vamos a glorificar a Dios por su misericordia, por su gracia a nosotros pecadores, que estábamos tan lejos de Él, que no merecíamos ser parte del pueblo de Dios. Y aún entonces, para los cristianos judíos, esto fue increíble, que Cristo recibiera a los gentiles. ¿Pero cómo? Lean la reacción de ellos en Hechos capítulo 11, si tienen sus Biblias. Aquí el apóstol ha dado un reporte de qué es lo que pasó. Como que lo van a regañar y reprender, ¿cómo es que fuiste a la casa de un gentil? Y Pedro da un informe acerca de esto en el capítulo 11. Y luego nos dice, después de la historia aquí, ¿cómo es que los gentiles recibieron el Evangelio? Y al final nos dice, en Hechos capítulo 11 y en el versículo 18. Entonces, bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Les concedió a ellos el arrepentimiento, a los gentiles, porque yo iba a estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los goyim ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ¿cómo? Increíble. A los más inmorales del mundo, a los más ingratos, a los más idólatras, a los gentiles. Esto era increíble para ellos. Ahora, esa reacción y ese racismo contra los gentiles siguió aún hasta los días cuando al apóstol escribió Romanos. Así que les tiene que comprobar, Cristo recibe a los gentiles, judíos cristianos, no sean así, no los critiquen, recíbanlos. Cristo recibe a los goyim, ellos vienen a ser parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo es que el apóstol les comprueba esta verdad? Bueno, como siempre, con la palabra de Dios, nos dice en el versículo 9, Romanos 15, 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificale todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y él que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. No nos vamos a profundizar en estos versículos, se nos ha acabado el tiempo. Pero vamos a ver brevemente cuatro cosas, cuatro enseñanzas de estos versículos, del versículo 9 al versículo 12. Y la primera es que el apóstol comprueba esta verdad de diferentes textos de la Biblia. Uno de esos textos viene de Deuteronomio. Otro de esos textos viene de Samuel. Otro de esos textos viene de los Salmos. Y otro de Isaías. Que los gentiles serían parte del pueblo de Dios está por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Otra cosa que notamos de estos versículos es que el Evangelio es para todo el mundo. No hay excepciones. Dice el versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. El Evangelio es para toda clase de personas de todo el mundo, no tan solamente para los cristianos judíos. Es por eso que Juan les tiene que escribir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La tercera cosa que podemos aprender de estos versículos es que los gentiles son salvos de la misma manera que los judíos, creyendo en Cristo. O para usar la palabra del Antiguo Testamento, esperando en Cristo. Dice el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El coro es verdad, basado en Hechos 4:12, solamente en Cristo, solamente en él. Solamente en Cristo, no hay salvación más que solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de toda la historia, Cristo es la salvación. La última cosa que notaremos de estos versículos es que los gentiles, Dios los salvó para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes nosotros, judíos y gentiles, a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el énfasis aquí. Por tanto, versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Para la gloria de Dios. Hace algunos años, todavía estábamos allá en la Tlaxcala, mi hermano Jaime Adams nos visitó, el doctor Adams, y venía muy emocionado porque acababa de llegar de Israel y nos iba a mostrar unas transparencias de su viaje y nos contó de lo más impresionante para él en su viaje a Israel. Es que fue a la iglesia de un hermano de nombre Baruch Maoz, una iglesia cristiana. Y en la iglesia del hermano Baruch Maoz, la congregación es de judíos, palestinos, rusos o norteamericanos y otros, de tal manera que el que predica, se predica en hebreo y hay traductores de inglés, traductores en ruso, traductores en hebreo, traductores en árabe, varios traductores. Y lo increíble, y se emocionó el hermano, que en esa congregación los judíos alababan al Señor con los palestinos, los rusos con los norteamericanos. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? El Evangelio
El Evangelio es la única solución al racismo, a la división en el mundo. Conociendo el Evangelio, el amor de Cristo por nosotros pecadores, nos hace que amemos a otros hermanos de cualquier color, de cualquier estatus social, de cualquier raza. Al final, todos los verdaderos cristianos estaremos en el cielo y no va a haber nada de racismo. Todos alabaremos al Señor juntos, unánimes, en armonía, y cantaremos un nuevo cántico, dice en Apocalipsis. ¿Qué dice ese canto? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso vino Cristo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, para que unánimes a una voz, versículo 6, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la gloria de Dios. Entonces, unas lecciones prácticas de lo que hemos visto aquí. Número 1, no seamos racistas, no seamos elitistas. Y en el contexto de Romanos 14, no juzguemos a los hermanos débiles, no juzguemos a los hermanos fuertes en la fe, no juzguemos a los ricos, no juzguemos a los pobres, no los critiquemos. No tenemos por qué rechazar y llamar legalista al hermano que no toma vino ni en la Santa Cena. No tenemos por qué rechazar y llamar liberal al hermano que toma vino sin causar tropiezo. Recibámonos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió. De eso se trata este pasaje. Número 2. Confiemos 100% en las promesas de Dios. El secreto de la cristiandad es vivir por las promesas de Dios. Hace algunos años salió un libro muy famoso. Se imprimió, estoy seguro, hay millones de copias. A lo mejor usted tiene una en su casa. Creo que en español se llama algo así como Una vida con propósito. Así se llama, creo, ¿no? Una vida con propósito. Bueno, la vida cristiana, a lo último, no se trata de un propósito. La vida cristiana se trata de vivir por las promesas de Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes han vivido con propósitos. Y estoy seguro que para febrero, marzo, los propósitos de enero, y hacen otra revolución, otro propósito hoy. La clave, hermanos, está en las promesas de Dios. En segunda de Pedro, el apóstol nos escribe claramente: todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Aferrados, abrazados, confiando en las promesas de Dios. Y especialmente, sí, en las promesas de su provisión, sí, en sus promesas de protección, sí, en esas promesas tan lindas y preciosas para cada día, pero sobre todo en las promesas del Evangelio. Que hay perdón, todos nuestros pecados, hay perdón en Cristo, que tenemos un poderoso Salvador que nos lleva a la gloria. De eso se trata el Evangelio, las promesas de Dios. Y yo te digo esta tarde y te ruego como pastor que creas la verdad de Dios en Cristo. Que creas, como nos dice aquí en Romanos capítulo 15, que Cristo vino para mostrar la verdad de Dios. Cree la verdad de Dios en Cristo. Cree en la cruz. Cree en su fidelidad, cree en su amor, cree en su evangelio. Esto es lo que te da seguridad y paz y esperanza. más que tus resoluciones, más que tus decisiones, más que tu bautismo, más que tu asistencia y tu lectura. Lo que te va a dar seguridad y confianza y esperanza es la promesa de Dios en Cristo. Si tú te aferras a tu fe, tú te aferras a tu arrepentimiento, tú te aferras a tu bautismo, tú te aferras a tu asistencia, tú te aferras a tus resoluciones, vas a caer una y otra vez porque tú fallas, eres humano, eres pecador, yo también, pero Cristo no. Cristo no falla. Las promesas de Dios en Cristo nunca fallan. Aférrate a eso y llegarás.
El número 3 tiene mucho que ver con esto, pero lo separé. Recordemos que la única autoridad real es la Biblia.
¿Cómo es que el apóstol comprueba sus argumentos? Ya lo hemos visto mucho aquí en Romanos. Escrito está, escrito está, escrito está.
Aquí el argumento, el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito?
Entonces, conoce la palabra de Dios. Obedécela, consuélate con ella, comprueba tus argumentos con escrito está.
Y en último lugar,
como gentiles, nosotros, Iglesia Bíblica Monterrey, nosotros los que estamos aquí, como gentiles, como mogollín, demos gracias a Dios, el Señor, por su gran misericordia. Nosotros no merecíamos estar aquí, nosotros no merecíamos el Evangelio. Dios no tenía por qué salvarnos. No éramos parte de su pueblo. Pero en Cristo, por su misericordia, nosotros, gentiles, mexicanos, libaneses, chinos, americanos, por su pura misericordia, nos ha unido a su pueblo. Entonces, glorifiquemos a Dios por su gran misericordia, cantando himnos. Y cuando los dirigentes decimos más fuerte, cantemos más fuerte que los judíos. Aquí en la iglesia y en la vida diaria. Glorificar a Dios no se trata nada más de la iglesia. Pero lo último, la realidad del Evangelio que has comprendido este pasaje y la salvación que tenemos en Cristo es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en tu conducta para la gloria de Dios. Oremos.
Gracias, Señor, por el Evangelio y las promesas que tenemos en Cristo. Conocemos nuestra habilidad de que fallamos una y otra vez. Pero nuestra confianza está en Cristo, las promesas del Evangelio que Él selló y confirmó con su propia sangre. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que nos ayudes esta noche a ver ese manantial abierto para la purificación de pecado y de la inmundicia. Que nos regocijemos en las buenas noticias, las buenas nuevas para nosotros los gentiles. Que en Cristo tenemos esperanza de perdón y vida eterna. Y somos parte del pueblo de Dios. Que vamos a la gloria por los méritos de Cristo, el Mesías de los judíos. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que inyectes estas verdades a nuestros corazones. Limpies nuestras conciencias de toda obra mala por el Evangelio. Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y generaciones futuras de la Iglesia Bíblica Monterrey, que se siga predicando este Evangelio para tu gloria. Ayúdanos esta semana en nuestra conducta, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, a vivir el Evangelio, a agradecerte y alabarte por lo que has hecho por nosotros en Cristo. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Dios les bendiga, hermanos.